Ser podcast. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums. 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball.
Hola Rafa, ¿cómo estás?
Hola Rafa, ¿en serio? Rafa, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? Javier del Pino ya no solo no da abrazos, sino que también es incapaz de decir feliz año.
Perdona,
lo del postureo.
Me lo estoy haciendo mirar.
Lo del postureo se te está yendo de las manos. A ver, pero todos, la primera vez que nos encontramos después de Nochevieja, nos decimos feliz año, Pino.
No,
tú no.
Ya no. Feliz ya año no. Nuevo, ya no es nuevo el año.
Hasta
¿no?
el 15 se no. puede, eso, legalmente.
Bueno, 2026, tú no has avanzado nada, sigues anclado en otra época. De hecho, estás empezando con una canción de los años 70, que son los tuyos, años de Jim Crow, atrapado en el tiempo.
No entiendes nada, Pino, te lo explico un poco más adelante. Este clásico de Jim Crow cuenta la historia de Jim, un tipo al que no hay que vacilar porque, como dice la letra, hay cosas que ya sabes que no se pueden hacer, como tirar de la capa de Superman, escupir al viento, quitarle la máscara al género solitario o vacilar a este Jim, que era un tipo de cuidado, un macarra de barrio, un timador de los billares.
Oye, cuidado con los billares. El hecho de que el protagonista de la canción se llamara Jim, ¿tiene algo que ver con el compositor? ¿Había algo de biografía?
No, Jim Crow no era así. Él no era de ir por antros jugando al billar y apostando. Pero sí es verdad que durante un tiempo se dedicó a vender publicidad para emisoras de radio en Filadelfia, y entre los locales y comercios a los que visitó estaba ofreciendo este servicio, pues había unos cuantos billares de barrios complicados de Filadelfia. A menudo no hacía otra cosa que sentarse allí a ver las partidas de billar que jugaba la gente que pasaba por allí. Conoció unos cuantos de estos tipos y de ahí le vino la idea para hacer la canción con este Jim.
Bueno, para inspirarse para una canción, muy bien lo de los billares y el balabusca y tal, pero igual lo de vender publicidad de radio por allí no era buena idea.
No debió vender mucho, tienes razón, pero él decía que lo que quería en esa época era estar en contacto con la radio, porque aspiraba un día a poder colocar ahí en la radio sus canciones y vio que eso era una forma y algo tenía que hacer para vivir, ¿no? Él había ido a la universidad, era el primero de su familia que lo hacía, y sus padres querían que buscara un trabajo tradicional, ¿no? De 9 a 5, como se dice. Lo de la música no les sonaba bien, y bueno, con este empleo pues tenía un poco las dos cosas. Estaba cerca de la música, de la radio, pensando en el futuro, y tenía también algo que se parecía a un oficio normal del tipo que querían en su casa, ¿no?
Pues muy bien la batallita.
Muy bien, Jim Crow.
Sí. Pero ya he dicho que es una canción de los 70, del 72, no veo por qué dices que no te has quedado en el pasado, de nuevo es 72.
Es del 72, pero volvió a ponerse de moda hace bien poco porque estaba en una serie de televisión cuya quinta y última temporada está muy de actualidad. Ha sido una de las sensaciones de esta Navidad, ya sabes.
Stranger Things, exacto.
Jim Crow sonaba en una escena en la que, bueno, hacía una especie de bailecito. Hay otro Jim Hopper, el personaje preferido de mi hijo Nacho, tercera temporada. En esta quinta temporada han sonado también unos cuantos éxitos de los 70 y 80, por ejemplo.
Estos son los Pixies, y la única manera de que gente como tu hijo escuche este tipo de música es colársela en este tipo de series, ¿no?
Pues mira, no viene mal, ¿eh? Mi hijo luego ve sus listas de Spotify y empieza a ver cosas que dice, mira, esto me parece bien. Con el pequeño no me está yendo tan bien, ¿eh? Con Dani es más complicado.
No.
Bueno, ¿esto qué suena? Here Comes Your Man, es año 89, suena en esta última temporada de Stranger Things. Hay quien pensó que la letra con ese hombre que llega era una historia de tráfico de drogas, pero bueno, Frank Black contó que en realidad está hablando de un grupo de vagabundos que viajan en metro por Los Ángeles y mueren durante un terremoto. La empecé a escribir cuando tenía 15 años, no somos nadie, Javier, pensando en pequeños terremotos que él vivía cuando era joven en California. Él tenía un poco de manía esta canción, que fue uno de los grandes éxitos del grupo. Le pedían que la grabara desde el primer disco, pero no fue hasta el tercero cuando ya se decidió a grabarla. Y luego, cuando volvieron después de años separados, no querían ni tocarla en vivo, pero también cedió y acabó siendo un fijo en el repertorio.
Oye, pero además de los Pixies, suenan en la serie muchos grupos, y has resistido la tentación a poner The Clash, ¿no? A ti sí. El London Calling lo tienes en tu mesilla de la cama, ¿no?
London Calling es referencia, pero al grupo de Strummer, del gran Joe Strummer, ya le hemos traído aquí varias veces. Esa es una de las canciones que más presencia tiene, Should I Stay, Should I Go, como la de Kate Bush, el Running Up That Hill. pero hay datos sorprendentes de otras canciones que están teniendo una segunda vida con lo de la serie. Mira, no voy a hacer spoiler, la canción que suena en la última escena, no voy a decir quién es por si alguien no lo ha visto todavía, ha multiplicado por 5 sus reproducciones en plataformas. Hay otra de Fleetwood Mac que también se escucha en esta quinta temporada, que ha subido un 116%, y el Heroes de Bowie, esto no es spoiler porque suena en el tráiler del documental que han sacado sobre el rodaje, ha subido también algo parecido, como un 110%. Así que, Pino, nada de te has quedado atrapado en el pasado, esto es pura actualidad. Y además, mira, hablando de Bowie, conecto así con la versión que trae hoy para cerrar el amigo, a que, aunque empieza con otra grande, muy grande. Atento.
Si queréis ver a Dios, observar las manos de Nina Simone, por ejemplo, tocando a I Love You Porgy en el show de Ed Sullivan en el año 1960. Por abajo estoy tocando de forma abierta una de sus canciones, compuesta por ella, que podríamos traducir como Ojalá supiese lo que se siente siendo libre.
I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all these chains holding me. I wish I could say all the things that I should say, saying loud and saying clear for the whole round world to hear.
Esta canción pertenece a su disco Silk and Soul de 1967. 2 días antes de su muerte, Nina recibió un diploma honorífico del Instituto Curtis de Filadelfia, que la había rechazado por el color de su piel, cuando ella tenía 19 años y pretendía ser la primera concertista de piano negra. Como ya os conté, tuvo que rehacerse y empezar a cantar y tocar el piano en bares. Unos años después, en el 59, grabó su primer disco, Little Girl Blue, en donde ya había canciones tan fabulosas como I Love You Porgy o My Baby Just Care For Me. Mucho tiempo después, en el 74, estaba en crisis, el marido no ayudaba, era casi un explotador, prácticamente había tirado la toalla. Fue a ver un concierto de David Bowie. A la salida se encontró con él, en el bar Hipopótamos en Nueva York. Charlaron un rato. El caso es que a las 3 de la mañana David la llamó y dicen que le dijo algo así como: tú no estás loca, de donde tú vienes hay muy pocos individuos como tú. El caso es que siguió haciéndolo y siguió llamándole durante semanas y convenciéndola, y con el poder de la empatía, porque David la entendía, consiguió que Nina volviera a amar la música. Incluso dejó Estados Unidos, se vino a vivir a Francia y dejó discos y actuaciones inolvidables. A mí me parece una historia bellísima que dice mucho de la persona con la que hoy vamos a cerrar. David Bowie. Justamente hoy se cumplen 10 años de su fallecimiento a la edad de 69 años. Estoy seguro que coincidiríamos en que fue único. Fue probablemente el artista más creativo e influyente del siglo XX, porque a través de sus múltiples personajes fue retorciendo la creatividad y exprimiendo su talento hasta cotas increíbles. Él mismo confesó que cuando era Ziggy Stardust, el personaje casi se apodera de él. Fuera del escenario se sentía como un robot. Eso le hizo que temiera por su cordura y cerrara abruptamente esa época. Durante su carrera hizo bastantes versiones. De hecho, en 1973 grabó un disco, Pin-Ups, lleno de versiones de los grupos de los 60 que le gustaban. Ahí estaban The Kings, The Who, Pink Floyd. También hizo versiones de Across the Universe, de los Beatles, o de Gods Only Know, de los Beach Boys. Pero hoy traigo una versión especial. Dado el cariño que David sentía por Nina, en 1976, cuando David era el Duque Blanco, grabó en su disco Station to Station una canción que Nina había hecho grande. No la había compuesto ella. La canción se llama Wild is the Wind, salvaje es el viento. escrita para la película homónima por Dimitri Tiomkin con letra de Ned Washington. Bien, pues como os decía, David trata de hacer un homenaje a Nina Simone y la graba en su disco, grabando una versión instrumentalmente sencilla: batería, bajo, guitarra eléctrica con phaser y acústica de 12 cuerdas. Y dejándolo todo para que la voz se luzca y transmita intensidad a la vez que ternura y dramatismo. Hoy hemos traído pues dos grandes y una bellísima versión. Doy gracias una vez más por cruzarme con David. Ahí voy.
Love me, love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and why love is wind, why love is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungerness. Let the wind blow through your heart. Oh, why don't you do? What hill is the wind?
Más de uno y una se va a enfadar porque cortamos a David Bowie. Pero es la primera vez, Rafa, en todos estos años, además, que mi amigo hace una versión libre sin clavar el original exactamente como suele hacer, ¿no?
Sí, tienes razón. La versión que ha hecho de Nina Simone es versión libre. Lo ha puesto ahí en su tono, con su toque, pero el amigo puede hacer lo que quiera. Incluso sí. Llamar a Bowie David, y luego dice, gracias por cruzarme con David. Igual cualquier día nos cuenta, recuerdo aquella vez en el estudio trabajando con Bowie. Pero bueno, luego coge y hace lo que quiere el tipo, ¿no? Te clava una versión de la versión que Bowie hizo, de la versión que en su día cantó Nina Simone. Así que con todo esto de las versiones y con Bowie podríamos seguir y no parar. Pero mira, si hablamos de versiones hechas por David Bowie, yo creo que hay que recordar esta.
There was a time, the laughing time, I took my heart to every party. They point my way, how are you today? Will you make us laugh? Chase our blues away. The funny man won't let them down. Now we dance and prance and be their clown. That time, the laughing time, when even a fool learns to laugh.
Muy curiosa la historia de esta canción, que parece, pero no es, el My Way de Sinatra.
Eso, resulta que en 1968 el Duque Blanco acababa de dejar los Conrads, su primer grupo. Le encargaron en una casa de discos adaptar un éxito francés, este del Comte d'Habitude, para que la pudiera cantar en inglés Frank Sinatra. Él hizo esto que escuchamos de fondo, lo llamó Even a Fool Learns to Love. Contaba la historia de un payaso que se enamora en secreto de una mujer y, bueno, por lo que fuera, Sinatra no le convenció. Y
luego
llega que no.
Polanca, ¿no? Y sí que acertó con la letra, con esa adaptación, y de ahí salió el histórico My Way.
Y yo creo que hay que reconocer aquí que encajaba mejor, ¿no?, con Sinatra la versión de Anka que la del payaso, ¿no? A Bowie, por cierto, esto no le sentó nada bien, que le dijeran que no. Como venganza usó la misma progresión de acordes de la canción, pero con otra melodía, para componer años después el Life on Mars, que fue un éxito. Y bueno, aunque con el tiempo también es verdad que se reconcilió con la de Sinatra, y hasta hay por ahí una maqueta, una demo que grabó cantando el My Way, está en algún documental. Por cierto, sobre documentales, acaba de estrenar uno la BBC, The Final Act, sobre Bowie, que está muy bien, porque se cumplen años de su muerte. Sí,
de la canción con la que cerraba el amigo, también hay bastantes otras versiones, más allá de la de Nina Simone y la de Bowie.
Dije Simone, esto me tiene a mí, ¿es Simone o Simón?
En España siempre hemos dicho Simone, sí, Simón.
Tengo yo esta conversación con alguna amiga y dice, no, Simone, toda la vida Simone.
¿Cómo se dice?
Es como decir Oasis, ¿no?
Claro, en España se dice Nike, o no, se dice Nike.
Pero porque Nike viene de la diosa griega, Javier.
Sí, pero en inglés se dice Nike.
Nike. Venga, pues Nina Simone a partir de ahora. Bueno, hay muchas versiones, como dices. No llega a tantas versiones como el My Way, que siempre aparece junto a Yesterday en la lista de las canciones de las que se han hecho más versiones en la historia. Pero hay muchas versiones del Wild is the Wind. Me gusta, por ejemplo, la que hace Lauryn Hill.
Love me, love me, love me, say you do.
Esta parece es la más parecida, creo yo, a la que hacía Nina Simone. Me encanta que fue de Lauryn Hill, por cierto. Está desaparecida. Estuvo unos meses en la
cárcel.
¿Cómo
se llamaba ese fraude? Disco, La increíble historia de la...
No, sí, venía de los Fugees, que iba a ser un pelotazo, ¿no? Se casó con un hijo de Bob Marley.
Bueno, era un discazo el que sacó.
Sí. Y luego, bueno, ya te digo, unos meses en la cárcel por fraude fiscal y yo creo que ahora está retirada de la música. Bueno, esta está muy bien, pero me encanta la que hace Esperanza Spalding. Y de esta no te voy a poner una versión, te voy a poner una canción suya, que es maravillosa, mira.
Jazz. Uf, por ahí debajo, ¿eh?
Con trabajo, pero cuando entra a cantar ya dice...
Bueno. Oye, que por cierto, leí el otro día una entrevista con Brian May, de Queen, no recuerdo en dónde, y contó que la grabación de Under Pressure, la canción que cantaban con David
con Bowie,
¿sí?, que fue una pesadilla, porque fue una batalla de egos entre David Bowie y Freddie Mercury. Y entonces decidieron, para quedar siempre uno por encima del otro, decidieron tener una guerra de retrasos. O sea, el que llegaba más tarde era el que ganaba. Entonces empezaron cada uno a llegar más tarde los días de grabación, y entonces había días en los que llegaban tan tarde que los otros ya estaban aburridos.
Qué bueno.
Para quedar por encima del otro.
No me saqué esta batallita, la buscaré. Es que los egos en la música, pues un poquito como en la radio, ¿no? No van bien. Si te pones dos egos en el mismo micro, acaba habiendo problemas.
Pero oye, hablando de batallitas, volviendo a lo que contaba el amigo, que es bonita y tal, yo no la conocía, pero la historia que sobre la amistad y admiración mutua que había entre Nina Simone y David Bowie es bonita.
Muy bonita. Bowie fue un apoyo clave para Nina Simone, como decíais, en Usera, en un momento concreto de su vida. Hay otro músico que también tuvo una relación muy especial con la cantante.
Ask me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start.
Otro personaje importante para Nina Simone, ¿no?, en otra época, casi al final de su vida, Nick Cave, ¿no?
Nick Cave, tan al final de su vida que en el último concierto que dio Nina en Londres, año 99, solo unos años antes de su muerte y años antes también de que Cave grabara este O Children que suena, en un festival que, bueno, él estaba metido ahí en la organización, y ella pidió que fuera el propio Nick Cave quien la presentara antes de empezar, y que la presentara como Doctora Simone. Aquí dijo Simone. A ella le gustaba que la llamaran doctora, ¿no? Y bueno, es que admiraba mucho a Nick Cave, como lo había pasado con David Bowie. Mira, y al hilo de Nick Cave y de Bowie, empezábamos hablando de canciones para una serie de televisión, para Stranger Things. Resulta que a estos dos también les conecta una serie de televisión, ¿te imaginas?
A ver.
Peaky Blinders.
Peaky Blinders, hombre. Sí,
claro,
sí.
Tomó la serie tomó una canción de Nick Cave como tema principal, pero resulta que Bowie era muy, muy, muy fan de esta serie. Resulta que su madre era de Birmingham.
¿Sabes? Perdona, que
es
que
mi
hija vive en Birmingham. Claro. Los de Birmingham no dicen Birmingham, dicen Birmingham.
Birmingham. Estamos aprendiendo un montón hoy de pronunciación. Pues igual tu hija sabe algo de esta historia, porque resulta que, bueno, su madre era de allí, la de Bowie, y algunos de sus tíos formaron parte de la banda mafiosa que inspiró la serie, los Peaky Blinders, que existieron de verdad. Bowie llegó a escribir al productor de la serie para contarle esto y para ofrecerse. Decía que le encantaría componer una canción para la serie. La pena es que eso no llegó a ocurrir porque, bueno, como decía el amigo, ¿no? Tal día como hoy, hace 10 años, murió solo dos días después de haber sacado el que fue su último disco en el que está esta maravilla.
Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Es Lazarus, la canción en la que él mismo habla de su muerte, ¿no?
Eso es, a Bowie no le dio tiempo a componer esa canción que él quería para Peaky Blinders, pero sí que dio permiso a la productora para que usaran algunas de sus últimas canciones y, de hecho, en un momento clave de la tercera temporada, que es la temporada que se estrenó el año de su muerte, 2016, pues suena este Lazarus.
Y Blinders, que por cierto, no se rodó en Birmingham, se rodó en Liverpool. Así que, ¿tú te acuerdas que Nina Simone estuvo en España? Estuvo en el programa de Ángel Casas.
Sí, yo la vi en directo. Yo también, en directo.
Yo vi me quedé directo, ¿en el Rocódromo, en la Casa de Campo, quizá?
No, yo en directo me refiero a que en aquella época se hacían actuaciones en televisión en directo.
Sí,
y ella tocó en directo.
Bueno, oye, que has terminado la sección, has hecho ninguna referencia a tu enemigo no secreto. No has hecho ninguna referencia a Max.
¿A ese otro colaborador?
A ese otro colaborador que ha brillado mucho durante estas Navidades.
Bueno,
¿no?
A ver, he decidido que... Mira, hablábamos antes de egos en la música y en la radio. He decidido que año nuevo, vida nueva. Mira, aunque sí esperaba que tú ibas a comentar algo de lo que ha sido el pelotazo de la Navidad.
Pues lo voy a comentar. Gran cuento de Navidad, Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. Fue fantástico.
A ver, es verdad que por ahí también conectas con ese otro colaborador, porque Martín Gaite era su tía, tenían buena relación. Pero ¿sabes qué? No estás pensando en eso. Estás pensando en realidad en esta nueva entrega que ha habido, el 2x4, el pelotazo navideño de la SER. Esto se toma como el vino bueno, en tragos pequeños, ¿no? Yo creo que ha sido lo más valioso que ha aportado este señor al que usted se refiere en la programación navideña de la SER. 2x4.
Oye, te escuché el otro día en la ventana que Milli Vanilli, bueno, el que queda de Milli Vanilli, ha sacado un audiolibro.
Y está nominado a los Grammy, no te lo pierdas.
Pero ¿y el audiolibro lo lee él o solo mueve los labios?
Lo lee él. Además dice, todo es verdad y lo sabes. Bueno, o sea.
Hasta luego.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.